Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
Bienvenidos.
Coco Santos no solo es miembro fundador de Clubs, sino que también es CEO de Turista Universal, empresa que se dedica a la producción y diseño musical para marcas y artistas. En el episodio de hoy, Jorge Diego se sumerge en el mundo del diseño musical, conociendo la historia de Coco desde sus comienzos musicales hasta la comparativa de su visión como artista contra la de mercadólogo al momento de componer. También conoceremos sobre su vida dentro y fuera de los escenarios y la inspiración detrás de sus proyectos.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic en esta temporada 4. El día de hoy me acompaña una persona muy importante para este proyecto, porque la música que escuchan al empezar y al terminar el episodio fue compuesta por él, grabada por él, aunque ese no es por lo que se te reconoce, obviamente. Bienvenido, Coco Santos, a Designaholic.
Muchas gracias, ya tenía muchas ganas de entrada de vernos, de platicar, sí, así en general. Yo creo que siempre que hacemos ahí checkpoints, siempre se pone interesante.
Es que entre tus tours y mis viajes ha sido muy difícil coincidir, pero qué bueno que se armó ya para esta temporada de grabar. Desde la temporada 1 teníamos pendiente, ¿no?
Sí.
Y me da mucho gusto porque por eso, güey, tú viste nacer el proyecto, ¿no? Me acuerdo mucho de que me dijiste cuando empezamos, dice mejor, cuando empezamos la idea de grabar un podcast, yo decía, güey, es que lo tenemos que hacer muy bien en todos los frentes, ¿no? Una producción muy buena, que es aquí la de Jorge Bryan, desde que arrancamos con el equipo de Sodi. Y pues tú sabes que yo soy un melómano y me encanta la música y me encanta tu música.
Que por eso nos conocemos al final de cuentas.
Exacto. Y sí. Entonces dije, güey, Jacobo, perfecto. ¿Qué onda, Coco? ¿Cómo le hacemos? Y tú me dijiste, mándame 5 rolas. ¿Te acuerdas de esas rolas,
sí,
que te mandé?
Sí, y estuvo chido que también, o sea, que mi regreso fue de que te van así como pedacitos. Uh-huh. Para, ¿sabes? Como estar experimentando dentro de todo lo que te gusta, que también tus gustos, como que de alguna manera hay un común denominador, pero estaba, me acuerdo que Beck estaba por ahí, ¿qué más tenías? Massive Attack, sí. Había muchas cosas así como de que, órale, Air, y
Blood ya Orange.
De ahí, Blood Orange también, ¿sabes? O sea, órale, o sea, como que sí. Diferentes épocas, géneros, pero como que era más bien como tratar, vamos a ver como posibles opciones, que te mandé ahí como pues una lista de diferentes maquetitas y de que vámonos por este camino. Y fue ya como fuimos desarrollando lo que finalmente quedó y que estuvo chido. Que creo que tiene, al final tiene un, como que un poco de todo, uh-huh. Pero con un mood bastante como, ¿sabes? Como quedó algo como que entre chill hop, pero tantito de air, los strings, trae de repente algo como oscurón a lo Massive Attack. O sea, como que quedó estando fresh como Blood Orange.
Y estuvo padre que también, pues, nos invitaste a la grabación, o sea, como que me sentí parte del proceso.
Estuvo chido.
Y pues, 4 temporadas y seguimos usando, no solamente como la intro, sino los snippets para diferentes cosas.
Sí, que también es parte de y sobre todo también por las influencias, que, pues, también, o sea, cuando haces música temporal, güey, o sea, pues, ese es el chiste, ¿no? O sea, que a pesar de que la hagas en una época, pero pues la intención es que sea como un buen vino, ¿no? O sea, que siga cada vez entre más viejo, como que te va, uh-huh. Te va saliendo mejor, pues está chido.
Y eso no es, o sea, ese tema de los jingles y eso, que ahorita platicaremos más de eso, pero no es por lo que la gente te reconoce principalmente. Eres una mitad de Clubs.
Sí, pues justamente, o sea, como que mi vida se parte principalmente en 2, si hay más cositas, una de ellas es Clubs, que es por lo que principalmente, pues es el proyecto más, digamos que más antiguo y más ahorita, bueno, tanto la empresa como Clubs están ya suficientemente solidificados, pero recientemente sobre todo ya un poco antes de la pandemia y post pandemia, se sintió como ese crecimiento de clubs.
Saludos a Orlando.
Saludos a Lorly. A ver cuándo viene Lorly. Y justamente como en esta 2019 y luego ya post pandemia, que fue pues ya finales de 2021, 2022, fue cuando pues ya tuvimos este sold out del Plaza Condesa, hicimos Auditorio Blackberry, acabamos de hacer el Teatro Metropolitan también, o sea, que ya fue como, órale, o sea, ya no es como que cualquier proyecto de indie nuevo, emergente, que está experimentando, o sea, como que ya más bien ahora es como, órale, este es el sonido de clubs. Me ha tocado ya que viajo a otros países o otros lugares donde vas viendo también generaciones nuevas que están haciendo su música en base a nuestra música, ¿no? Y eso es como que el tipo de cosas que como que se siente raro, güey. O sea, dices tú, qué loco que, pues, al final, claro que lo haces. Toda la música que siempre hemos hecho desde el 2013 ha sido pensada como, a ver, vamos a hacer algo que nosotros mismos tuviéramos en nuestra propia playlist. O sea, no tanto así como, hay que hacer algo y que le guste a la gente, ¿no? O sea, es, a ver, quiero hacer algo que yo mismo me quede como, yo esto lo tendría junto con una playlist de Blood Orange, Mac DeMarco, de repente claro, esta rola de clubs, o sea, como tratando de lograr eso y que se sienta bien. Y
también ha sido muy padre ver la evolución de la banda. Ya nos clavaremos un poco más con eso, porque igual me tocó verla nacer, me tocaron sus primeros toquines, acompañarlos. Pues
de
hecho,
no sé si aquí, no, bueno, aquí fue con Husky. Me acuerdo que una vez tocamos aquí afuera, güey. Ajá. Así también en invierno, en las escaleras, de que en la batería, a ver arriba, y luego como que ya ves que están así como unas escaleritas. Pero pues ya eso habrá sido en el 2011, algo como 2010, 2011.
Porque a ti tocó vivir este espacio.
Sí, ¿no?
O sea, aquí su vida en mi estudio.
De hecho, aquí salió el me acuerdo perfectamente de el logo de clubs, de estar aquí en esta oficina y de que mira cómo ven, este va a ser el logo, de que a la madre.
Sí, porque aquí en esta oficina fue antes Normal, Savvy, que ya tuvimos aquí a Lalo y a Rulo, ya grabamos, que también se sacaron de onda que estaba bien diferente lo que hemos hecho con el espacio, pero también ya tenemos más años.
Sí.
Y bueno, pero vamos a regresar un poco, ¿no? Tú eres de Monterrey.
Sí.
Tú estudiaste mercadotecnia. ¿Siempre estuviste tocando? ¿Siempre estuviste en temas de música?
Sí, yo desde mis 11, 12 años fue cuando me arranqué con la guitarra. Me acuerdo que yo siempre me gustó la música, ¿no? O sea, desde estar morrito, Blink-182 y como todo ese rollo que, sobre todo, como que ya antes de tocar, fíjate que qué loco, me tocó todo el boom de las boy bands. Pero en mi escuela, o sea, siempre era todos los septiembre, octubre o por ahí, eran los talent shows. Entonces, para mí era lo máximo ese día. O sea, esa vez del año que era el talent show, me tocó, o sea, hacer como juntarnos varios amigos, bailar, o sea, entrar a concursos de baile de canciones. Me acuerdo que me tocó hacer Smooth Criminal, Everybody de los Backstreet Boys, Wild Wild West de Will Smith, o sea, como Scatman, así ya de bien morrito, güey.
O sea, no solo siempre te gustó la música, siempre te involucraste
en el performance, güey. O sea, a mí, pues antes, pues era, no sé, imagínate, estaba en segundo de primaria, pues no tocaba nada. O sea, era un niño, tendría, no sé, 9 años, algo así.
Pero el escenario ya era algo mío.
O sea, yo la primera vez que experimento, o sea, yo desde, te puedo decir, desde Kinder 1, güey. O sea, me tocó, me acuerdo, pero, o sea, de hecho está en video, güey. Mi mamá y una amiga de mi mamá se pusieron de acuerdo para que saliera yo en el talent show con una compañera de La Bella y la Bestia. Y ese día se enferma esta chava, güey. Y bueno, esa niña en ese entonces. Entonces, de que no, pues, ¿qué hacemos? Este güey ya está aquí, güey, ya disfrazado y todo, güey. De que, güey, tú ponle una canción de rap, güey. Pusieron una rola así, güey, un rap o en algo, güey. Me puse a bailar solo, güey. Creo que esto nunca lo había contado, nada más porque me estás preguntando así. Pero, güey, yo estaba en primero de kinder, güey. O sea, tendría,
menos de 10 años.
4 años, güey. 5 años, güey. Y después de ahí fue como, órale, en todas las fiestas era de que pónganle rap a este güey. O sea, como de, y me ponía a bailar. Así, ta, ta. Me gustaban mucho también, era como medio la época de las tortugas ninja, de que ninja, sí, todo ese rollo. Entonces, en tercero de kinder, o sea, segundo, creo que no hice nada, que casualmente, este cool fact, hablando de mis épocas de kinder, en mi salón de segundo de kinder, ya me enteré más grande, estuvo conmigo Alan Palomo, güey, el Neon Indian, güey.
Órale.
Y digo, ahorita lo conozco.
Sí, sí, sí.
Muy bien y todo. Y justamente, o sea, ya después de conocerlo, lo conocimos por ahí, que fue como en el 2010 en Nueva York. Uh-huh. Fuimos a tocar con Husky y lo conocimos allá. Y un amigo me manda, nada que ver, o sea, nada más me manda como una foto de un anuario, de que estoy viendo el anuario y de que qué loco que estábamos en el mismo salón. Un amigo, pero que no era Alan. Y empiezo a ver las fotos y como que veo la cara de Alan y como que se me hizo, ay, cabrón, de que este güey, sí, me acuerdo como de él, pero como que ya me hizo ruido y como que veo el nombre que Alan Palomo y yo, no mames, qué pedo, güey. O sea, y pues obviamente fue súper influencia para mucha música que hicimos desde hace mucho, ¿no? Y no, siempre y aquí, ha sido un referente, o sea.
Y tocó un montón de veces aquí con Normal y...
Sí, ¿no? Y o sea, y es... O sea, creo que él ahorita ya es de que aparece de que en libros de sintetizadores, de que no, Alan Palomo, o sea, como que así ha sido como de los primeros, al menos de una nueva era, que regresó como con todo ese rollo. Entonces fue como que ahí, órale, güey, qué loco que estábamos en el mismo salón.
Y en este, o sea, siempre siendo musical, siempre estando involucrado en la escuela... ¿En algún momento te metiste a clases o sea, cómo sí. fue que diste ese paso?
O sea, allá yo fue primero música? Así bailando en talent shows y luego ya cuando, ¿qué fue? Mi primera guitarra eléctrica la tuve en una Navidad por ahí de, no sé, quinto de primaria. Y nos empezábamos a juntar los amigos, ya en vez de juntarnos a la cascarita, era de que, oye, a ver, tú tocas batería, tú guitarra y tú el bajo y órale, vámonos. Y así nos empezábamos a juntar a coverear. Smell Like Teen Spirit, All the Small Things, o sea, como puras rolas así. Y ya hasta que fue primero de secundaria, fue la primera vez que ya como en un talent show toqué. O sea, fue la primera vez que toqué enfrente de gente en un teatro. Y me acuerdo que toqué la canción de Hate to Say It, Till You Saw de The Hives. Y pues a partir de ahí, güey, o sea, fue como... Y toqué en el talent show y luego todavía en diciembre como en una asamblea en la escuela de Navidad de que otra vez, güey, que toquen estos güeyes. Y tocamos la de The Hives y aparte tocamos otra rola, nos dieron chance de dos, la de The Vines, la de Get Free. Uh-huh. Yo gritando ahí, güey, con toda la gritadera, así como la... Sí, y esas canciones como que significan mucho para mí por eso mismo. Y ya, o sea, como que a partir de ahí, o sea, ya no hubo vuelta atrás, güey. O sea, siempre tuve bandas, estuve tocando donde se pudiera... pues todo, güey, secundaria, prepa, carrera, hasta que...
¿Cuál fue tu primera banda? Tu primera banda seria. O sea, que ya que tenía toquines y...
Pues, mira, mi primera banda fue una banda de punk que se llamaba Amp. Llegamos a tocar aquí en Monterrey, tocamos en el Iguanas, le abrimos a The Ataris, le abrimos a... Nos tocó a Emery, Silverstein, Monin... luego nos fuimos también de repente a Aguascalientes, San Luis, o sea, sí tuvimos ahí como que alguito. Y ya después, de hecho, cuando conocí a Orly, fue cuando Orly me sacó de ese mundo y fue donde Orly me presentó de que, mira, chécate esta banda, y me presenta a Phoenix. Y fue como que, órale, güey, de que qué onda con, o sea, como que para mí fue como, órale, Orly me empezó, era todavía, teníamos iPods, uh-huh. Me pasaba de que todas las rolas de conectaba mi iPod a su compu y todas las, así los discos que tenía de Sheens, de Phoenix, Spinto Van, un chorro de bandas, o sea, era también todo ese boom de, como por la época cuando empezaba Arcade Fire, Broken Social Scene, uh-huh. Y todo ese rollo. Entonces.
¿Ya viste Meet Me in the Bathroom?
No.
Es un documental de la escena de Nueva York, de los Strokes y Interpol, como también salen o sea, como que cómo empezó toda esa movida. Órale. Pero bueno, te lo recomiendo.
Lo voy a ver, güey. Qué bueno ahorita porque me urge despejarme y tener mi mente en otra cosa y ahí para tomar nota de eso, güey. Y así, güey, o sea, empecé como a clavarme en música nueva. Orly siempre, o sea, vio como que, este güey toca chido la lira y como que nos empezamos a, pues ya nos hicimos amigos, salíamos juntos, Palmero también, nos íbamos cuando todavía estaba el garage y, uh-huh. O sea, nos tocó como que ellos me sacaron de ahí y ya después hicimos Husky, uh-huh. que güey, deberíamos hacer una banda, porque empecé a tocar un rato con los Lemons, la guitarra, un rato como que Genaro, como que estuvo un poco así como en otro rollo y de que no, pues que Coco toque, entonces me tocó ir al Hello Fest con ellos y estuve ensayando ahí como rolillas nuevas y todo. Y en esa temporadita fue cuando hicimos Husky. con Husky nos fue bien también. Pues nos tocó tocar aquí en Hello Fest, en Normal.
Sacaron dos discos, ¿no?
Me acuerdo mucho de esos discos. En el Saharis, que ya, bueno, o sea, que en ese entonces todavía era una tienda de discos, que hicimos un show en el estacionamiento y que presentamos el segundo disco. Estuvo chido. Y ya, pues duró, eso de Husky duró del 2010 a finales del como del 2013, porque todavía Clubs y Husky coexistieron. Uh-huh. Y ya cuando empezamos Clubs, que realmente fue por juego, Orly como que estaba un poco harto de tocar la batería y se compró una guitarra, que de hecho la misma guitarra que tiene el Branco de Phoenix, uh-huh, la mandó a pedir. Llegó, oye, pues enséñame a tocar guitarra y como que quiero ahí. Entonces le empecé a enseñar, ponía beats encima y como que empezamos, la manera de enseñar la guitarra fue como de que, a ver, tengo una idea de que toca esto, y empecé a tocar otra cosa, y fue así como salieron las rolas del primer disco, güey, de Clubs, o sea, de estarle enseñando a Orly tocar guitarra, güey. O sea, y me acuerdo que Palmero y Lucas Cantú nos vieron ahí en el cuarto de ensayo que teníamos. Era un cuarto de ensayo, no sé si te acuerdas, ahí en Tampiquito, el Tiger.
Sí, claro.
Y fueron de que, güey, esto es oro, güey, esto es un chingo, güey, deberían de tocar, y hasta ustedes dos solos, güey, ni siquiera tienen que invitar a un baterista o nadie, güey, así como están tocando frente a frente con los iPads y las guitarras y los sintes. Y nos invitaron a tocar al Sergio's. De ahí tocó la casualidad.
Gran lugar, momento. Wey. O sea, ese momento donde estaba el Gómez y estaba el Sergio y estaban el festival Normal y esas cosas.
Los food trucks y como que sí, era como todo.
Gran momento para nosotros, yo creo que nos tocó.
Y pues es que también ahorita no hay tampoco mucho, güey. Porque ahorita está bien raro, porque en el que revival del barrio antiguo, que ya hay como ciertos lugares como el Meteoro Disco y que van agarrando ahí. Pero pues acá.
De toquines no tanto.
Casi no, güey.
La Brisa ya, tal vez.
En Lodriza, sí.
Pero igual, no como antes, que ibas un día al Garage, otro día al Iguanas, otro día al Sergio's.
El Uma, ¿te acuerdas?
También. Sí, también ahí siempre había toquines. Pero tú te metiste a estudiar mercadotecnia.
Sí.
O sea, ya sabías que la música era lo tuyo. No tenía, o sea, ¿por qué no estudiaste algo? O sea, ¿por qué no te fuiste por ese camino?
Por el mismo como esa inseguridad que en ese entonces existía sobre la carrera musical. A lo mejor como hace mucho pudiera haber sido como en diseño gráfico, de que, ¿sabes qué? O fotografía, ¿sabes? Como que vas a estudiar eso y a ver, ¿y dónde vas a trabajar? Y te vas a morir de hambre, ¿sabes? O sea, como que ya años después, ahorita en Monterrey es una de las ciudades con las agencias de branding más chingonas de toda Latinoamérica, hasta en Estados Unidos, y ya es de que, ¿sabes? Como que hasta ponen sus oficinas en otros lados de Estados Unidos, etcétera. Pero en ese entonces, la música, o sea, estoy hablando del 2009, 2010, que fue cuando entré a carrera. No, antes, no. Yo entré a carrera en el 2007, 2008, por ahí. Y pues era como de que, pues, ¿qué estudias? ¿Qué te gusta, güey? Primero iba a estudiar leyes porque mi papá es abogado, y luego como que a la mera hora me hice para atrás y ni existía la carrera de música tampoco. O sea, los que estudiaban música se iban a Berkeley. Uh-huh. Y pero era como algo muy de que no, porque yo toco batería muy chido, porque yo esto, y sabes, o sea, como el único amigo que me acuerdo, Eric Dabdub, que se fue a estudiar a Berkeley y ahorita se sigue dedicando a eso, y súper chido, ¿no? O sea, como que sin miedo y vámonos. Pero pues sí era algo muy, como muy todavía de una apuesta, güey. Uh-huh. Cosa que ahorita ya no es así, güey. O sea, ahorita lo que está pasando, ya por eso en el Tech la carrera de producción ya ni se llama así, o sea, ahora ya creo que es business y no sé qué, pero alrededor de la música. Que ya ahorita la música está en todos lados, en toda la hay empresas que ya tienen su área de música, güey, que así como el área de marketing son el área que está enfocado a todo lo que tenga que ver con música, claramente porque es algo que la empresa le beneficia, ¿no? Pero ya, o sea, ahorita también Spotify, todo es una empresa grandísima que ya lo que representa para la música en Latinoamérica es grandísimo por el acceso que ya tiene la gente.
No, y aparte, güey, México es de los países principales de Spotify.
Nada más ahí te la pongo, pues por eso Peso Pluma, el más escuchado en Spotify, ¿verdad? Es como la Coca-Cola, ¿no? O sea, que los que consumen, o sea, el no sé si es todavía la ciudad que más consume Spotify en el mundo es Ciudad de México.
Eso está cabrón.
Entonces, eso ha hecho que haya una cantidad de, ya la cultura de la música, al menos en México y en Latinoamérica, ya empieza a ser como hace mucho lo era ya en Estados Unidos, ¿no? O sea, que en las escuelas es como, no, a ver, tú toca el saxofón y eso. O sea, que ya hay toda una carrera. O sea, que ya también empieza hasta aquí, güey. O sea, ya empiezas a ver más seguidos. Oye, viene Black Keys, oye, viene no sé quién, oye, viene no sé quién. O sea, que antes, pues era como, ah, viene Friendly Fires, que como que era un evento acá y el que se animaba y viene, en la escénica.
A mí, sí, a mí me tocó, a mí me impresionó mucho cuando vino Bright Eyes, hablando de eso. Sí. No, vino Bright Eyes y yo, güey, a huevo, viene Bright Eyes. Voy a Liguanas a ver a Bright Eyes y había 15 gentes.
Sí, y por eso no los traían, o sea, porque no, de entrada no había muchos venues. El venue que había era como más, ¿sabes? Como más bar, o sea, como no... No es como ahora, que ya tienes un Foro Teams, un Pabellón M, un Show Center, sigue Liguanas, tienes el Nodriza, tienes como que ya ese caminito, o sea, como de, uh-huh. de diferentes tamaños de artistas, ¿no?
Que te aventaste todos.
Todos.
¿Cómo le hiciste, o sea, en ese momento que estás en la carrera, con los toquines, ¿no? En la carrera, pues puedes administrarte, ¿no? De... tareas y de repente faltas una clase a unos días porque te fuiste a tocar no sé dónde, pero ya en el, o sea, porque ya en la vida profesional, por decirlo así, porque me acuerdo muy bien porque en alguno de tus trabajos me invitaste a platicamos sí, cierto, de hacer cosas juntos. Sí, cierto, cuando wey. Estabas en...
Te metí a ir a Power, güey.
En una cosa así,
¿no? Algo ibas a hacer, no me acuerdo para qué había sido.
Yo tampoco, me acuerdo que me invitaste sí. a la oficina, y me acuerdo mucho de la oficina porque era un edificio de Legorreta.
De Legorreta.
De los que seguro cuando llegué te dije, güey...
Pues es un edificio icónico. De Monterrey. Sí, machín, sí.
Y ahí, ¿cómo le hacías, güey? Porque ahí estaba...
Ya sí, o sea, en carrera casi no me tocó eso, o sea, como que en carrera, o sea, todavía no tenía algo que musicalmente despegara mucho, pero ya en el trabajo, ya fue donde, y sobre todo cuando empezaron a salir, a ver, vénganse al Vive Latino, vengan al House of Bands, ahora de que show en Puebla, show en Tijuana, y yo lo que hice fue empezar a, para no gastar mis vacaciones, conseguía juntas, empecé a meter los productos que vendía, sobre todo en Ciudad de México, abrí oficinas allá, pero eso fue mi empuje, güey. O sea, claro. Como, güey, a ver, tengo que ir a Ciudad de México. A ver, pum, citas en las oficinas de Google, de Facebook, todo. Y ahí, pum, ya les gustó el té que vendo y ya lo empiezan a vender ahí. Ahora los restaurantes, papá. Entonces, como que ya iba, hacía mis juntas y luego me iba a las entrevistas. O ya me quedaba el toquín.
¿Empacabas guitarra y empacabas?
Sí, claro, güey, me tocó una vez. Que me tocó irme a Colombia, pero el show de Colombia era un jueves o un viernes, no me acuerdo. Entonces yo desde el jueves ya estaba en Colombia y hubo un pedo en la oficina, pero ahí yo no avisé. Yo no avisé, o sea, en teoría ellos pensaban que yo estaba en México. Entonces hubo un pedo que yo tuve que contestar de que ¿por qué no contestas? Claro que ni tenía ya señal, güey. Tuvo que ser por Wi-Fi. Me metí a un baño, güey. A un baño de qué pasó, ya arreglando todo, güey. Pero de que, pues, güey, en Colombia, güey. Ellos ni enterados de que este güey dónde está, pues, pensando que estaba en México.
¿Y en qué momento dijiste, güey, ya tengo que dejar esto? Y, o sea, ¿en qué punto de clubs fue de que dijiste, tengo que ya estar? O sea, ¿cómo supiste que ya esto es lo mío? Tengo que darle por aquí.
Ya, primero, renuncié a Hydropower. Por lo mismo de querer experimentar una independencia, ¿no? O sea, de ver qué más podía hacer. Ya tenía mi sueldo y todo muy bien, pero como que esa curiosidad que siempre está ahí, como, no, ya ideas de voy a hacer una distribuidora y voy a vender lo mismo, pero yo solo. Y como que, no me aventaba. Y Checo Gutiérrez fue el que yo lo busqué como a modo de consultoría. Y él me dijo, güey, acabo de vender Boca Negra y voy a hacer una marca de agua. De hecho, ya te iba a buscar yo para que te vengas de socio y quiero empezar a vender este producto y el branding y etcétera, ¿no? Que de hecho lo armaron Rulo, Lalo, Orlando. Entonces, estando ya con él, me ayudó mucho. Checo siempre me aplaudió mucho la parte musical. Gracias a Checo, a Guillermo y a todos los socios conocí mucho. Pues ya me familiaricé mucho con la escena gastronómica aquí en Monterrey. Entonces, por lo mismo que Checo, este güey, mira, de que va a haber este evento, el Taco Fest, dile a Coco, güey, la música y el DJ y la música en vivo, el con él renta el equipo y como que me empezó a empujar mucho hacia eso. Se empezó a pasar la bolita, me empezaron a buscar, tenía más eventos, más restaurantes que hacía playlist. Fue así como llegó un punto en donde ya Clubs creció, sacamos el disco. Al mismo tiempo también tenía yo todos estos proyectos que también son de música, pero pues ya era algo que yo hacía una curaduría, algo que yo hacía una logística, que yo sentía que al final lo que trabajaba de como vendedor de productos, de agua, o sea, como que más bien era algo que lo hacía como por responsable o por como por esa presión de que tienes que trabajar en una empresa y tienes que tener un sueldo y tienes a eso, o sea, como... pues es un estereotipo ahí como del social ahí de que tienes que chambear, ¿no?
No, y creo que también es mucho la presión de... Pues no venías de una familia musical.
No, ¿no? También.
O sea, vives en una ciudad, ¿no? Que demanda ciertas cosas, ¿no? Al final, como la apuesta musical.
A eso me refiero, como a esa presión de, ah, güey, de que como que tienes que, así, pues ya ves, Monterrey, tienes que casarte, tener una familia, una casa, un carro, es como que no, pues tengo que trabajar en una empresa. Entonces es ese de que, oh, como que no te puedes, no, o sea, difícilmente te puedes arriesgar a de que, ah, me voy a ir a ser artista. Entonces, ya viendo esto, ok, de que tengo muchos proyectos, ya que me buscan para hacer playlists, para rentar equipo, para buquear artistas. Después fue cuando ya vino que empecé a hacer música para comerciales, películas, series, etcétera. Pero como que todo eso y clubs fue como me al mismo tiempo ese como crecimiento, que cuando yo lo detecté fue cuando dije, aquí es cuando me echo el clavado, güey. Hice ya como cuentas, vi que lo que me estaba ganando, digo, variable, pero al menos ya cumplía con lo que yo tenía de gastos al mes.
No, y si te sal, y si le dejas dedicar ese tiempo a otras cosas y se lo dedicabas a lo tuyo, iba a ser más,
claro,
ibas,
no,
a poder hacer más.
Y eso fue, hubo ahí como de repente varias cositas que pasaron en la empresa, sobre todo que sabes que ya tengo que brincar. Hacía falta un liderazgo, como que hubiera también. Yo llevaba trabajando desde el 2010, güey, o sea, ya años. Esto fue en el 2017. O sea, 7 años ya con experiencia de estar yendo a oficina, trabajando, tener equipos de trabajo. Llegué a ser gerente de ventas de varias áreas, no nada más en Monterrey, en varias partes de México, que ya tenía esa cultura de trabajo, que pues ya me fundé ya mi empresa, Turismo Universal. Empezamos a poner orden, empezamos a contratar gente, empezamos a crecer. Y en paralelo, pues ya fue esa libertad de que ya no tengo que andar como de que pidiendo permiso, de que voy a viajar, voy a tocar aquí. Ya, pues ya era como... Todo dependía de mí. Entonces, al depender de mí, pues es otro tipo de estrés, pero más sano, güey, porque te hace moverte. A ver, ¿sabes qué? Bajo mis Exceles, a ver cómo está mi vida, cómo están mis números, cómo están mis gastos. Si tengo que pedir un préstamo para esto, invertir acá, si tengo que... ¡Pum, güey! Entonces, pero es ya cosas que también en la universidad a veces no te enseñan, que es lo que a mí me gustaría como de, a ver, güey, ¿cómo es la vida en realidad? O sea, no nada más de que, ay, sí, vas a entrar a trabajar y vas a tener un sueldo, pero a ver, ¿cómo generas dinero, güey? O sea, ¿dónde está eso? Yo reprobé contabilidades y todo, y a veces yo las termino haciendo, güey. O sea, yo termino ya teniendo, yo, ¿sabes qué? Pásame mi, yo hago el Excel, déjame hago los números porque me hace ruido esto, pero ya es por lógica. Uh-huh. Y yo era, eso, o sea, en su momento yo lo veía ahí como dibujitos que me tenía que machetear, güey. Uh-huh. Y ya, pues a la hora de estar ahí viviéndolo, pues ya es como... Pues es tu lógica funciona, pero porque ya tienes un objetivo donde quieres llegar. Quieres saber qué cuáles son esos gastos que no estás entendiendo por qué, güey, al final tu utilidad es bien poquito, porque sabes como todo eso, pero pues ya ese mismo interés te forza, o sea, a que llegas a la conclusión que buscas, ¿no? Y ya esos resultados, pues ya te van poniendo más o sea, te van haciendo madurar laboralmente. Cosa que también apliqué para clubs. O sea, también en clubs ahorita, pues no somos Orlando y yo. O sea, somos independientes, pero es una empresa donde hay un equipo de trabajo. Equipo de turista también trabaja en el equipo de clubs, la administración, la contabilidad, toda la logística. O sea, ya es todo una empresita, güey. O sea, que eso ha ayudado mucho para que a lo mejor tú ves, no, esta banda bien grande y que ya no sé qué, y está una disquera, que probablemente nosotros nos estamos metiendo más utilidad que esos otros artistas, ¿no? Uh-huh. Porque pues tenemos todo el acceso directo a, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya no tenemos nadie que nos esté quitando un pedazo del pastel muy grande.
Claro, sí, y aparte, pues de nuevo, ¿no? Desde el principio lo ves como una empresa y es muy diferente a verlo como una banda.
Exacto, y eso ha ayudado mucho, güey. O sea que... Nos preguntan así, oye, ¿qué onda, güey? Pues no todo es tocar chido, güey. O sea, o hacer rolas buenas. O sea, muchos artistas tienen rolas muy buenas, pero pues no sé, no tienen el carisma, no tienen o sea, no llevan las relaciones públicas como lo deberían de estar haciendo, o no es lo suyo. No entienden toda esta parte de, si sabías de que, a ver, te están ofreciendo una, o sea, no saben negociar cuando, o no tienen como el contexto de, a ver, hasta dónde puedes estirarlo, güey. O sea, te están ofreciendo.
O de dónde más puedes sacar. Algo.
Exacto, también.
No, de que, ah, no mames, los comerciales pagan un chingo.
También, o sea, ver todo eso directo, nosotros que vemos las sincronizaciones directo y que tenemos también, no en todas, pero la mayoría, el 100% de nuestros masters, o sea, 50-50 Orlando y yo, pues de ahí nos ha tocado oportunidades de que, Y pues a nadie tenemos que consultar, güey, más que pues decir que sí, órale, vámonos. Y así nos tocó salir en el Forza Horizon, la canción de África. Nos ha tocado hacer como la canción de la campaña de American Eagle, salir en Cindy la Regia, salir, ¿sabes? O sea, como uh-huh. ese tipo de cosas. Salimos también en una serie de Amazon de fútbol, o sea, como una serie gringa de que se trata, creo que cuando la rivalidad entre Estados Unidos y la selección mexicana, uh-huh. que Rafa Márquez mete un gol y mete una rola de clubs, la menos conocida de todas, pero pues les gustó y fue como, pues órale, güey. Entonces, ese tipo de cosas es donde vas viendo de que, pues esas son oportunidades que están ahí afuera y cómo, qué tan pro. Hay veces que sí puede ser como medio al azar, pero también muchas veces puedes empujar o como de alguna manera maniobrar para que eso suceda y entenderlas, qué es lo que se paga. Es muy complejo. O sea, los artistas, si te metes de que dónde está todo tu dinero, o sea, hay muchas áreas de donde puedes recibir tus ingresos, pero nadie te capacita para eso.
Y también hay muchas áreas en las que se te pueden ir tu lana, ¿no? Digo, ahorita tú como independiente, pues tienes el control absoluto, pero un artista que lo firma una disquera, ya sea de distribución o el paquete completo, pues al final no son dueños y terminas, toda tu ganancia termina yéndose o gran parte a pagar dinero que nunca viste.
Sí, y aparte imagínate, todavía aparte de que no ven ese dinero, no saben todo, o sea, a ti te paga, o sea, ¿qué regalías genera Spotify? No, pues las que me paga mi agregadora digital, no, güey, o sea, Spotify paga, si Masters paga también de publisher, o sea, ¿sabes? O sea, como o sea, son diferentes porcentajes que se dan a diferentes partes que tú tienes que asegurarte que eso se te regrese, güey. Uh-huh. Y desgraciadamente, pues hay un tema ahí, es también un, o sea, que no te dan a veces lo que corresponde. O sea, hay veces de que nosotros por tocar, cada vez que tocamos, el promotor tiene que pagar a la SACEM, o sea, o en general, en Estados Unidos, BMI, o sea, tienen que pagar porque va a haber un concierto y se va a usar tu música, ¿no? Aunque tú mismo la estás tocando, se paga alrededor, varía mucho, 6%, 7%, 8%, dependiendo de la negociación que se tenga. Pero hay lugares que su negociación es mordida, güey. Entonces se hacen conciertos muy grandes y pues de ahí ya no ves nada, ¿no? Entonces a la hora que te llega el recibo y todos estos shows, ¿qué onda, güey? Yo toqué aquí, 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 aquí. Entonces a veces cuando pones el jaque mate, pues ¿qué te pueden decir, güey? Pero puedes no ver nada. Yo he estado también mucho tiempo, o sea, me tocó abrirle a Tame Impala enfrente de 18,000 personas. Me tocó un chorro de cosas que yo ni siquiera estaba dado de alta, güey. Y ese dinero yo nunca lo recibí, güey.
Claro.
Pero si le hubiera hecho caso a mi jefe, típico, date de registra tus rolas, y así, que nada más te están cagando el palo así de que, y tú ya, papá, de que, como que ya después, como que, pero porque no la ves venir, güey.
Claro.
Al momento que ya te empiezas a dar cuenta de que ya tu proyecto de artista es un negocio, y dices tú, qué pendejo, güey. O sea, todas las oportunidades que tuve, y ya pasaron más de 4 años, ya ni siquiera las puedo cobrar, güey.
Claro.
O si las quieres cobrar, es un pedo, güey. Necesitas meter y que escarbarle, y es, pues ya, güey, X, para lo que te vaya a caer, no, pues ya, es mucha inversión de tiempo también. O sea, es como cuando las demandas, de que, a ver, no te vas a poner a pelearte, güey, por algo que... En todo ese año, si lo inviertes mejor en crear cosas nuevas, vas a ganar más, güey.
O sea, el litigio te va a salir más caro que lo que vas a ganar.
Sí, güey, y te va a chupar energéticamente.
O sea, y ahí lo interesante, creo, es que yo me acuerdo mucho, yo tenía los CDs de Husky, ¿no? ¿Mm? Independientes, o sea, hasta la impresión se veía que no era un disco, ajá, de la gran disquera, ¿no? De todos modos, muy chidos y todo. Pero a lo que voy es de que te tocó. No, o sea, no lo estoy haciendo menos. Nada más, nada más estoy como haciendo, o sea.
Bien jodido, pinches discos. No,
no, mi punto es que como que desde el principio empezaste independiente, uh-huh, y te tocó ser independiente con CDs y te está tocando ser independiente con streaming. ¿Club sigue siendo independiente ahorita?
Sí.
¿No? O sea, ya es tercer disco y va a ser... Siempre lo han hecho independiente, sí, y no los ha parado para tener grandes videos, grandes producciones. O sea, los
discos. El tema de los videos es una novedad que ya, güey, van para afuera, güey. O sea, ya el tema del romanticismo, de tener tu video, de tu rola y todo, que lo seguimos haciendo, pero realmente es una inversión muy grande para lo que para gana un artista y lo que se te regresa, pues no, güey. O sea, no. no es ni el, o sea, ya también todo es, o sea, vale más la pena usar esos, no sé, güey, $8,000 que se te pueden ir en un video, en videos cortitos, que usarlo, o sea, como en un video de música así típico.
Ustedes han hecho unos grandes videos.
Sí, nosotros trabajamos con, en su momento, con Canadá, allá que estábamos en Canadá Editorial, en, que son de Barcelona, que es esta, ya no existe, pero era una disquerita chiquita que salió a raíz de la productora de video, que tenían al Guincho, a Super, a varios artistas así chidos, y nos firmaron ahí, y fue cuando tuvimos la oportunidad de hacer el video de Popscuro, luego acá también de que los Fuerzas Básicas, que son dos integrantes de Little Jesus que sacaron su productora y también hacen videos muy chidos, así que hicimos el del rollo, el templos, palmeras, y como que ya agarramos ahí como una vibrita ahí de videos chido.
Y al final el concepto de clubs, creo que siempre lo han sabido llevar y empaquetar, ¿no? O sea, esto es, ¿no? Y, sí. Y se ve visualmente y se ve, se escucha.
Tiene que ver eso también. Yo creo que aquí le doy más la, como que el es como más el área de que lo empezó Orlando. O sea, creo que como Orlando en ese entonces, cuando arrancamos el proyecto, pues trabajaba en Savvy y la relación con Lucas, que, o sea, la relación que había con Lucas era, Lucas, desde que empezó la idea de clubs, él dijo, yo me voy a encargar de brandear este proyecto y de encargarme de que esté como visualmente muy chido, ¿no? Él hizo el primer video, él hizo toda la identidad gráfica, el todo, ¿no? Normal, por otro lado, pues también Moni, Palmero, empujaron como en la parte de, mira, estos son clubs, de que velos y que toquen aquí, que toquen allá.
Y que toquen y primero Lucas, en todo lo que
es. Es como si hubiéramos sido, ¿no?, un proyecto normal Savvy, de cierta manera, que Orlando era, o sea, como parte de Savvy. Entonces, como que por lo mismo el contexto que había alrededor de clubs era como, pues, clubs está todo empaquetado ya, o sea, desde el principio, güey.
Y conectado.
Sí, o sea, todo hacía sentido. Entonces, por eso ya, cosa que no todas las bandas tienen o sí, pero como que de una manera, clubs lo tiene de una manera muy de que, ah, o sea, de que esto es tipo clubs. Yo me doy cuenta, o sea, yo sigo teniendo en mi celular, o sea, mi fondo de pantalla es el de clubs, lo llevo teniendo desde que lo hicimos. Y no en plan de que porque es de club, porque pues, wey, me gusta, ¿sabes? O sea, se ve chido. Y esto es del 2013, güey. Y, por ejemplo, mis hijos también de que ya todo, muchas cosas que el color negro, o sea, una sudadera negra o todo así como ciertas cositas así como en negro y blancos o ciertas cosas que es de que, ah, mira, papi, eso es de clubs. No es de clubs, pero como que sí entiendo por qué lo está pensando, güey. Claro. Entonces, eso como que es donde dices de que qué loco, güey, que, o sea, tienen 4 y 3 años, y ya están, o sea, como que ya se dan cuenta y pueden relacionar como la marca con ropa, con como hasta con carros, güey. O sea, ¿qué dices tú? Órale, y sí te entiendo por qué lo dices, güey. Y sí. Eso está cabrón, güey.
Sí, y es un proyecto que ha sido muy cuidado en, como decíamos, ¿no? Este paquete visual. No me acuerdo mucho de los primeros toquines, obviamente, que me tocaron pues de compas. Pero también me acuerdo mucho cuando tocaron el Vive Latino.
Ah, sí.
El día que estaba lloviendo,
cabrón. Y aparte íbamos nada, güey, íbamos empezando.
Sí,
güey.
Sí, o sea, me acuerdo mucho, ese lo vi con Aldo Arillo, de hecho. Y iban empezando y ya estaban en el Vive Latino, ¿no? O sea, y al final ese formato de cara a cara, ¿no? Como dos personas.
Sí.
Al final fue muy fresco. Pero
que no había, o sea, veníamos de puro rock y la banda. Ajá. Y así, y eso era como que, ah, cabrón.
Y los sintes y los tracks, o sea, pero fue evolucionando. Que, y ahorita ves a clubs, digo, la última vez que los vi, que fue antes de la pandemia, banda completa, producción, ¿no? O sea, al final creo que le fueron metiendo layers y layers, sí, y layers. ¿Cómo fue esa evolución del proyecto? ¿Fue un tema de queremos ir allá, pero ahorita estamos aquí, o solito se fue dando? ¿Cómo evoluciona un proyecto de ser dos personas tocando, que siguen siendo esas dos personas, pero ahora ya es otro concepto, al menos el show en vivo?
Por el tipo de canciones que fuimos haciendo después, o sea, que ya eran canciones que empezando, o sea, tocándolas en vivo Orlando y yo solos, se sentía ya como algo muy, que no era para tocarse Orlando y yo solos. O sea, sí, ya eran esa necesidad de sentir que estuviera una persona tocando el bajo, ya de sentir como un poquito más la batería. O sea, fue como poco a poco Y sobre todo ya que metimos saxofón en el Destellos, o sea, fue como, pues, güey, ni modo tenerlo ahí secuenciado, güey. Entonces, como que ya las mismas canciones nos fueron empujando a que, pues, güey, si esto lo vas a tocar en vivo, tiene que ser con una banda. Y empezamos así experimentando, güey. O sea, como que primero, a ver, igual Orlando y yo, y a ver, un baterista y un bajista. Y luego, no, ¿sabes qué, Orlando? Nadie como tú para tocar la batería, entonces, pues, vámonos, güey. O sea, tú tocas la batería, yo teclados y guitarras, ya tenemos el bajista y el saxofonista. Y luego, oye, ¿cómo ves si metemos a alguien más de puro teclados? Órale, oye, coristas. Y entonces ya nos fuimos ahí. No en todos los shows nos damos así de tanta gente, pero sobre todo los principales, ahora que tocamos en Metropolitan, sí fue un show súper, o sea, pues éramos 7, de que una toda la escenografía, pusimos un sol atrás, era como si fuera una pantalla de cine, pero redonda, que se veían nuestras siluetas, las plataformas, como que ya fue algo, que también era un statement de que, a ver, Clubs ya es una banda que ya no es la banda emergente, o si ya es con un Metropolitan lleno, una escenografía, ¿sabes? Como ya de que te deja impactado, o sea, que te quedas con un sabor de boca de, órale, güey, fui a ver un concierto bien chingón.
¿Y cómo, cuál fue el big break en este, o sea, para llegar a donde están ahorita, cuál crees que fue el big break?
Han sido varios. Uno de ellos ha sido que Clubs desde el principio fue una banda que se salió de México bien rápido, o sea, que nos fuimos a España, nos fuimos a Costa Rica, Colombia, o sea, como que se sentía esa aspiración como de, ah, órale, güey. Yo tenía también, me acuerdo, Luis de Tolidos, que era una banda que a mí de morro me gustaba mucho, que alguna vez me lo topé en Chihuahua en algún show de que, güey, es que pedo ustedes, güey, era lo que queríamos todos, güey, salir de México a otros países, y ustedes llevan bien poquito y ya lo lograron, ¿no? Entonces, muchas cosas de esas, salir en revistas como The Fader, ahorita acabamos de salir en Pitchfork, o sea, como que fuimos de los primeros artistas que eran en español y que antes de que se pusiera de moda así el reggaetón como ahorita, ¿no? Que ya es también parte del indie, como todo ese rollo. Pero antes de eso, pues era de que, oye, tú veías de que una entrevista en The Fader, de Clubs, en Stereogum. Entonces, ese tipo de cositas, tener un video también acá en la disquera de Canadá y como que cuando teníamos el video también ese que no sé por qué ya lo bajaron, pero en la Sagrada Familia atrás y en vivo.
Está cabrón, en bien, una terraza, ¿no?
Sí, güey. Ese video también nos dio para arriba, abrir la Tame Impala, o sea, como que era como que Clubs la banda, que no es rock, pero que es en español y que tiene un sonido fresco y que está ya, nos tocó el boom de los festivales también, o sea, crecimos con festivales, desde tocar a las mediodía, güey, a ya tocar en la noche, ¿no? Desde empezar en de que ni te ponen en el flyer o en una miniatura, ya estar como ya más arriba, o inclusive en festivales a lo mejor chiquitos de ciudades como más chiquitas, donde el estelar eres tú, güey. O sea, como que ese tipo de cosas está chido. O sea, que órale, güey, o sea, ya va, hemos ido creciendo como de esa manera, como con esa aspiración de, ah, órale, güey, Clubs es como, ni saben de dónde somos, güey, ¿cuándo vienen a Monterrey? Soy aquí vivo, güey, o sea, entonces ese tipo de cosas nos ha ayudado, también, claro, lo que hablamos ahorita, que todo está bien empaquetado, pues la música, pero pues todo este tipo de, también, o sea, lo que ahorita hablando de festivales, somos también como que un proyecto muy versátil, así como tocamos en un Normal, que es un festival como en un nicho, pues hemos tocado en un emblema, güey, a la misma hora que Robbie Williams, o sea, de cómo te explicas de que en un festival no está Belinda, Robbie Williams, Black Eyed Peas, y luego por otro lado, pues un Ceremonia, o sea, un Normal, o como cosas más así, o estamos haciendo un DJ set en Zona Maco, güey, sabes, como más de arte, o en una playa, estamos en Tulum, estamos en Los Cabos, o sea, como tenemos ese formato también de electrónica que viene en un futuro, estamos planeando también algo como por ahí, güey, pero que como que nada más dijimos, pues, güey, nos gusta, y si lo podemos hacer, pues lo hacemos, y si la gente lo sigue entendiendo en un concepto, pues es que, ¿sabes? Lo hace más, pues más auténtico, güey. Entonces, sigue, o sea, como que Clubs al final siempre ha sido algo de nicho, pero ha sido de las pocas bandas, si acaso, o sea, como de toda esa camada. Otra banda que le está yendo muy bien es Midnight Generation, que son un poco más morros que nosotros, pero también es la otra banda que también hizo su Blackberry, su Metropolitan.
Little Jesus también.
Sí, pero Little Jesus ya es una banda de rock, ¿sí me explico? Okay. O sea, es una banda que tiene más el lugar. Es una banda, o sea, no hay otra banda como ellos, o sea, suenan a Little Jesus, pero no vienen como de este lado, como de estar sampleando, de las uh-huh. baterías electrónicas, como de los synths.
Okay.
Ellos vienen más acá del indie, del Vampire Weekend, de, uh-huh. ¿sabes? O sea, como en español y por ahí. Y ahorita es una banda que hizo el Auditorio Nacional. Conectó cañón, o sea, también. Ellos son como si fueran un equipo de soccer que, o sea, es una banda que creció. Pues es, yo creo que la banda de rock ahorita de las más grandes que hay en México, güey.
Uh-huh. Y también ustedes han tocado y también tours y a todas las ciudades y a todos los festivales.
Es lo que veo también ahorita. Hoy vi que de hecho el Fer, güey, de Midnight le dio share una parte de una entrevista del Dave Grohl que dice, güey, más allá de andar acá, güey, chingándole en el internet y que si el Instagram y la promo, güey, nada como la sensación de llegar a un bar, ver una banda tocando en vivo y decir, a su puta madre con esta banda, güey, y irla a buscar, güey, escuchar porque te gustó como esa sensación, güey. O sea, toquen en vivo un chingo, toquen. Y eso no hay mejor forma, güey. O sea, es como ir a probar la salchichita, la
todo. Sí,
o sea,
por más como tecnología, streaming y la tecnología que venga, no hay nada.
Pues como los conciertos de streaming, güey. O sea, pues chido, pero pues, güey, o sea, no te generan lo mismo, güey, ni para el que toca ni para el que lo ve, güey.
Oye, Coco, y ¿cuál es el proceso de clubs de hacer una rola? O sea, ¿cómo hacen lo que hacen?
Nosotros, hasta ahorita, todo lo que hacemos es alrededor del sonido, más allá de ser donde que quiero expresar, de que este sentimiento, de una experiencia que me pasó, no, güey. O voy a escribir con mi guitarra acústica una canción así, no, güey. Que estaría interesante probarlo después. Nosotros realmente, nuestro enfoque es meramente el feeling de, a ver, güey, ¿qué onda con este sonido de este sintetizador? Pff, oh, wey, hay que hacer una rola con ese sonido. Pum, una progresión que como, güey, este cambio, este voicing me, wow, este beat con esta caja de ritmos, güey, como que no mames, tiene un chingo onda, me recordó este disco de Michael, esta rola en especial, o sabes, o sea, como muy así como de, estoy agarrando así como si fueran películas, fragmentos de cosas así de, me agarré esto de Back to the Future, pero esto de una movie, ¿sabes? Como de Tarantino y esto de como puras así de que cositas chidas, pero de sonidos. Y ya que tenemos como ese producto, es de que, huevo, ahora sí vamos a meterle una melodía de voz y una letra y obviamente pues ya nos clavamos en eso, pero nacen así, güey, o sea.
Y es mucho llameo y es mucho como te enseño esto y me regresas esto.
Y de prueba, no, es de pruébale al sonido uno, no, este sonido no, al dos, al tres, al cuatro. Ese sonido está chido. Hay que, o sea, sentir como que el sonido te envuelve y es algo que de alguna manera conecta mucho con lo que estás sintiendo, con lo que quieres expresar, güey. Pero como nada más de, como, esto me hace sentir algo, güey. Y ya ahorita que hablas de llameo, hubo varias canciones como en pandemia, Estadio Estudio, Meteoro, Pronto, ¿qué otras? Hasta ahorita esas que fueron canciones que ensamblamos una banda en vivo a la clásica y empezamos a llamear y puff, y se fueron saliendo esas canciones, que fue un experimento también de que, a ver, siempre hemos hecho canciones así en la compu, vamos a hacer algo. Y otras que no han salido, que todavía están, van a venir en el disco, que salieron de...
Porque este año sale disco nuevo.
Este año sale disco nuevo, güey.
Y este año también tocan en Pal Norte.
En Pal Norte, ya.
Que en unas semanas va a estar bueno eso, ¿no? Pal Norte ya han tocado varias veces.
Sí, o sea, Pal Norte, pues es un festival, pues ya... Y sobre todo creo que ahorita ha tomado una relevancia como que... Todo ese marketing que hay ahorita como de Nuevo León y... del norte, y como que siento que va de la mano, como que para el norte ahorita también ya tiene un hype muy, muy cabrón, o sea, y tiene como que es el único festival que neta puede hacer esa revoltura de bandas, uh-huh. y que está chido, ¿sabes? Que no se siente así como, ¿qué hicieron? O guácala, o sea, como, sí, tiene ese de que, o sea, es la fiesta del año de aquí, güey.
Y cuando se trata de, por ejemplo, como lo que hicimos aquí en Designaholic, ¿Cómo cambia el proceso de hacer una canción con clubs o una canción para entretener, una canción para tocar a una composición, llamémoslo así, porque puede ser jingle o puede ser otra cosa, una composición para un proyecto comercial?
No, pues es diferente. Una cosa es componer como pensando como artista. Otro tema es componer queriendo como complementar una imagen Y aquí es donde se dividen dos cosas. Una cosa es una imagen como a manera de una escena como más de acción, de movimiento, como de... Y entren aquí y acá, o sea, es como, ah, órale. Otra es de que, ¿sabes qué? Puse una canción de, no sé, de Jungle y me gustó y edité el video con esta. Necesitamos algo que suene parecido y como que agarras como la base, pero pues haces algo diferente, ¿no? Y la otra es la de cine o ya como música de score, que es eso, otro universo completamente, güey, porque como aquí ya no, sí, no, ahí ya no es de que voy a hacer una rola, no es ahí no es hacer rolas, o sea, ahí es, o sea, yo no le llamaría, o sea, como que a lo que yo estoy acostumbrado a hacer como canciones de pop comerciales, ahí más bien es como maquillarte, güey, o sea, es como de que, a ver, métele aquí tantito rosa, métele aquí tantito cabo, es como, ¿sabes? Como ir dibujando, pero como sin un orden en específico, güey, o sea.
¿Y has hecho algo de eso?
Sí, claro, güey, y ahí es donde me di cuenta que según yo al principio, nada, yo soy bien chingón y yo le entro a todo, güey, a la hora que me metí a las películas dije, su puta madre, güey, esto sí es otro pedo, güey.
¿En qué películas has trabajado?
He trabajado, mira, de series. He trabajado Acapulco las 3 temporadas, ahorita apenas va a salir la tercera. He trabajado un documental de fútbol para VIX que se llama Al Grito de Guerra. También ahorita recientemente salió, hice música adicional para una película que se llama Viaje Todo Robado. Hacemos mucha supervisión musical también para... que supervisión musical es más bien... trabajas toda la música que ya existe, que quieran la película, pues es toda la logística de gestionarla. De ahí salen muchas oportunidades que cuando no hay presupuesto para alguna en específico, pero se necesita esa vibe, pues bueno, sabes que le hacemos algo parecido, y etcétera. Pero sale también muchos proyectos que no necesariamente somos los escoreros, pero rellenamos con música adicional cuando no se puede sincronizar algo.
Y todo eso es bajo Turista Universal.
Sí, todo eso es bajo Turista. Yo lo que hice, pues fue ya más bien, mi trabajo se convirtió también en hacer equipos de trabajo, güey. O sea, en estar reclutando personas que llenen ese, o sea, que tengan ese perfil, que no nada más se trata de que sepan hacer música, pero que sepan aguantar vara, que sepan trabajar a tiempos cortos, que sepan que también que es una industria ruda, muy ruda, o sea, donde pueden pasar muchas cosas y tienes que estar también como, pues, abierto a que puede haber de repente cambios drásticos, a no meter el ego, a, ¿sabes? Como a con el cliente muchas veces como que tienes que como... A veces el cliente pues no lee la música igual que tú y como que tienes que ser tener mucha paciencia. A veces nada más quieren aportar por aportar y pues ni modo, tienes que ya, te lo tragas y ni modo. O sea, como que tienes, si es una, te tienes que terapiar de una manera que no te pueda afectar nada y seguir adelante y de alguna manera tener un buen equipo de trabajo donde cada quien tenga diferentes roles o uno pueda brincar como haciéndole, o sea, respaldando al otro para que tengamos esa salud. Ya como, o sea, ese respiro y que no te agobies o que no te tampoco empalagues de estar trabajando en eso, que fue lo que a mí, por tratar de hacer todo, me pasó, güey. O sea, me quedé en el 2021 al final sin energía, güey. Entonces dije, güey, tengo que hacer algo. Y fue donde ya me concentré en mí, sobre todo en qué es lo que invierto tiempo que mejor se me regresa como ya en dinero, ¿no? Entonces, haciendo esa limpia, va, 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 2022 fue un año que se vio así, pa. O sea, y desde darme cuenta que vale más mi tiempo en empresa estar hablando por teléfono que haciendo rolas, güey. O sea, cosas tan pendejas como eso dices tú a la madre, güey. Es que esta juntita y esto que se me ocurrió y el a ver y márcala no sé quién. Y no, oh, sí, cierto, le voy a marcar a Moni. Pa, 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 y salieron estos 4 proyectos, güey. Ah, sí, en vez de estar de que puta, güey, ya mandé 4 cotizaciones y no he terminado. Me falta, tengo fila de, pero aquí estoy yo tratando de hacer todo, güey. O sea, con un equipo chiquito, pero... ya haciendo el equipo más grande, invirtiendo de una manera inteligente, como también entendiendo muy bien en dónde vales más y no es necesariamente por lo que tú pensarías que vales más, que es lo obvio, ah, porque haces música, pero a lo mejor lo que vale ya bien Rick Rubin, pero de que porque estás confiando como en tu personalidad, güey. O sea, tú confías en tu personalidad de que si tú vas a recomendar algo, si tú vas a tener un trato específico con el cliente, pues eso vale más que te dediques ahí a estar tú de que tocando la guitarra y metiendo los beats y haciendo la rola, güey.
Claro.
Entonces, eso es como una decisión ahí que va a llegar a un punto en donde cuando estás a punto de estallar, que tienes que dar un respiro y encontrar ese, pues hacer esa introspección, güey. Está chido y vale la pena.
Y hablando ya de estos consejos, ¿hay algún aprendizaje que te gustaría compartir o algo que se te haya quedado como muy marcado, aprendizaje o consejo que quieras compartir con nuestra comunidad?
Sí, cuando hay algo, o sea, ahorita yo sé que es muy, hay muchos clichés, güey, en el tema de tips y de consejos y en el tema de emprendimiento y, o sea, todos somos diferentes, güey. O sea, tú tienes que entender, y lo voy a decir de una manera como nunca lo he dicho, creo que siempre que me preguntan esto, como que voy diciendo lo que se me va ocurriendo, pero imagínense como si están jugando un videojuego, ¿no? El Mario Kart, y tú escoges al personaje que te gusta, güey. A veces lo vas cambiando, güey. Pero como que si te pones a pensar, ¿por qué lo escoges, güey? ¿Por qué escogiste a Bowser? ¿O por qué escogiste a Wario o a Mario? O sea, pero hay algo, güey. O sea, hay algo que de alguna manera te conecta. Entonces tú tienes que verte a ti mismo como uno de esos jugadores, que es identificar como, a ver, ¿realmente cuál es mi rol? Ah, soy músico, pero sí, sí, pero es como, como los signos zodiacales. A ver, sí, eres Piscis, pero a ver, tu luna y tu papá. O sea, hay muchas cosas que no nada más por ser una, ese personaje, ya todos son iguales, ¿no? Pues hay muchas cosas que te diferencian de los demás. Entonces, entre más te conoces a ti mismo, independientemente de la industria en donde estés, o el rol que, o sea, o en donde estés, o sea, es saber cómo, o sea, si ya te conoces de esa manera, vas a encontrar respuestas, güey. Y vas a saber de que, ah, órale, güey, entonces voy a explotarme de esta manera, güey. Porque si yo escojo a Bowser es porque el Bowser es grande, etcétera, pum. Esas son sus cualidades, impone o lo que tú quieras. Pero pues eso es como, güey, pues dale por ahí, güey. O sea, y dentro de la música, pero tú eres ese personaje, güey. Y explótalo lo más que puedas, güey. Entonces, eso para mí vale oro, güey. O sea, como conocerte a ti mismo en muchos sentidos, en explorarte de muchas maneras para que ya a la hora que tú ejecutas, ya lo tienes bien claro, güey. Y también, o sea, sin quitar el dedo del renglón, o sea, de muchas veces de que no, es que ya la música ya la tiré porque pues nada más no la armé, güey. Pero no es la música el problema, güey. No es de que es que no hay oportunidad en la música, no. Pues que más bien no te estás entendiendo a ti mismo, güey, que por eso tu ejecución en la música pues no es la indicada, güey. O sea, no es lo que tú deberías de estar haciendo, güey. Tú no debes de estar de que tratando de ser el mejor productor. A lo mejor tú funcionas mejor de otra cosa. O sea, pero es o sí como productor, pero a ver qué tipo de productor o qué tipo de, o sea, es por ejemplo, Moni. Pues Moni no es como que toca algo, güey, pero pues representa algo en la música muy cabrón, güey. O sea, por todo lo que ha hecho, o sea, y mucha otra gente también, o sea, que no todo eso que tienes que tocar, tienes que producir, o sea, es encuéntrale y cuando entiendes como muy bien quién eres tú y cómo aportas, güey, y cómo no estorbas, de que pues no, hombre, ya, güey, o sea, tienes bien claro tu personaje y eso ayuda un chingo. Y eso aplica para la carrera que sea, güey.
Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, ya va a salir un disco nuevo de Clubs este año, muy esperado. ¿El pasado cuándo salió?
En el 2018, ya hace bastantito.
Que para mí, o sea, del primero al segundo hubo un gran brinco.
Sí.
Estoy seguro que en este va a haber otro gran brinco. ¿Qué nos puedes como platicar un poco de lo que viene?
Mira, está variado. Es un disco que yo ya hemos sacado canciones. Ahorita llevamos tres. Antes de esas tres hubo como canciones que pudieron haber sido, a lo mejor sí las metemos, pero fueron canciones como que fuimos haciendo, pero por el tiempo que ha pasado, a partir de las que sacamos este año, son las que tenemos planeado incluirlas, que son Cortes Modernos, Discomanía y Fútbol Rock. El disco tiene como una parte más, tiene como cuatro canciones o tres, cuatro que son como más setenteras, más como en esta onda Bee Gees, como más en este cotorreo, como medio, a lo mejor como lo que hace poco sacó Silk Sonic, como más por ahí, güey. Hay otra parte que es más como el primer disco de Daft Punk, tipo como el Homework, reviviendo un poco el como house disco 2000ero, Mojo, Jamiroquai, como okay. Esta onda más por ahí, que está muy chido, que eso lo dejé para el final. O sea, lo estamos dejando para el final por lo mismo de que, órale, güey, esto va a estar bueno. Una parte más progresiva y tenemos otro como lo que ha salido, que son canciones como randoms, tipo Fútbol Rock, güey. Una canción que hicimos como Little Jesus, como straightforward, medio como entre 80s, pero rockerita, pero sonando a clubs. Y pues ya es como esa mezcla, así como que está muy padre también la aventura, que no es un disco que todo el tiempo estás igual.
Claro. ¿Ya tiene título?
Hay dos ahí que están ahí como...
O sea, no podemos tener la exclusiva.
No, todavía no, porque todavía no sé. Chingados, hasta que no esté brandeado, yo creo que ya, güey, porque siempre estamos cambiando de opinión.
Excelente. Sí. Oye, ¿tienes algún sueño?
Sí. Sí, tengo sueños. No nada más así como uno en especial, pero a mí algo que me queda claro es que... A mí algo que me gusta es que pasan los años, voltear a ver atrás y decir, no, hombre, wey, tener un chingo de cosas muy chidas que contar y que aportar. Sentir como esa de que hubo una evolución. Una evolución no necesariamente es como eres mejor, ¿no? O sea, simplemente, o sea, como te vas transformando, ¿no? Creo que es la palabra así como... Porque luego a veces es como, ah, sí, no, tengo que, de que correr más, pero a veces no todo es como el número, sino como que se sienta que tu transformación va siendo algo que en el momento, pues, donde ya dejes de existir, como que realmente se queda toda una historia de donde pueden la gente se puede nutrir en general, güey. Entonces, mi sueño realmente, o sea, si hablas específicamente de la música como clubs, o sea, es más que ser el artista más famoso o el artista, o sea, yo lo voy más como ser un artista único que pueden pasar 40, 50 años y que la gente lo reconoce como esto fue lo que creó clubs y es lo que sigue inspirando a muchos artistas, güey, por ese sonido único, ese sonido que está, a lo mejor te digo, no fuimos el número uno nunca ni nada, pero hay muchos artistas de ese estilo, como, no sé, o sea, poniendo de ejemplo Phoenix, de que, pues, güey, no es el más famoso, pero como para muchos es un referente muy cabrón. Daft Punk, ahorita, por cómo manejaron las cosas, ya de ser como algo más de nicho, llegaron a ser como ya un, o sea, como nuestros hijos va a ser como hablar de los Rolling Stones, de los, ¿sabes? De los Beatles, de, uh-huh. Pero de la electrónica o de, ya ni de la electrónica, porque ya, ya fue más allá de la electrónica, o sea, ya claro. Se fue a artistas de indie, de todo, ya es un referente muy, muy cabrón. Entonces, como lograr ese tipo por hacer las cosas como de manera auténtica, genuina, pero que se te reconozca por eso, güey, tu trabajo, para mí es wow, ¿no? Y ya como desde el punto de vista laboral, acá con la empresa, con Turista y personalmente, a mí me gustaría que en un futuro, o sea, tener como un reconocimiento y un peso en la industria de la música, la cual me permita aportar muchas cosas que beneficien a la misma industria, que siga transformándose y que siga evolucionando.
Me encanta. Siempre hago esta pregunta. ¿Tienes algún objeto favorito? ¿Algún instrumento tal vez favorito?
Qué random. Un objeto, güey.
No dejo de ser diseñador, güey. O sea.
Sí. Sí voy a tener, pero me agarraste así como...
¿Tu guitarra favorita?
La SG de Gibson.
Ok. Sí. ¿Y alguna recomendación?
De hecho, estaba pensando en mi guitarra en decirlo, pero de que, ay, qué obvio de que mi guitarra. Sí. Pero sí, como nomás verla, o sea, como que me... Es algo que... O sea, como que...
¿Cuántas guitarras tienes?
Dos.
Ok. ¿Y alguna recomendación para la gente que nos escucha, que nos ve? ¿Algún libro, podcast, música, documental? No sé, güey. ¿Algo reciente que te haya volado la cabeza?
Mira, le recomiendo... Hay un documental de Paul McCartney con Rick Rubin.
Uf.
Que se llama 3-2-1. Se me hizo muy chido. De hecho, hasta me gustó más que... Digo, es diferente que el de Get Back, pero me gustó mucho porque es una plática como esta. Uh-huh. De dos personas con mucho, ¿sabes? Como muchas ¿Cómo? Cosas que contar, güey. Pero cómo te cuenta Paul McCartney siendo como un ser humano, güey. O sea, como tu compa, güey. Las cosas que vivió de una manera bien, bien inocente, bien casual, y también cómo lo agarra, las preguntas que le hace el Rick Rubin y la forma en las que las haces son muy clave para que Paul se sienta así de libre, ¿no? Como de poderse expresar. Y entonces, como que a mí eso me dejó, ese documental me impactó mucho, güey, por cómo de que, güey, a ver, pues, o sea, no, tampoco no, no, la gente, tú te imaginas a alguien, no, como si fuera Dios o como si fuera algo muy así, ¿no? Pero pues no, güey, son personas nada más a lo que iba con el consejo que te dije que di, o sea, que se conocen muy bien a ellas mismas y que confían en ellas, güey, y que con tres acordes hice esta rola y con, ¿sabes? Y como que Paul siempre fue una persona, digo, para mí es el mejor Beatle porque es el más versátil, güey, o sea, él siempre se estuvo llenando la cabeza de muchas cosas, él era el que estaba suscrito en revistas, en librerías, le llegaban de música, él es el que estaba viendo a Pink Floyd, cuando Pink Floyd todavía no era nadie, y los mismos de Pink Floyd dicen, oh, la verga, llegó Paul McCartney al show y nos está viendo, o sea, pero pues porque este güey sabía, ah, mira, estos güeyes están empezando acá medio la psicodelia, a ver, los Beach Boys sacaron el Pet Sounds, pues a la madre, le saco el Sgt. Pepper's y Magical Mystery Tour y pff, de qué. ¿Sabes? Como, ah, la madre, sí está muy chido. De hecho, cuando te cuentan los Beach Boys que cuando Paul escuchó el Pet Sounds, que se lo pusieron, uh-huh. Que se acabó, dijo, ponlo otra vez. Así que dijo a su puta madre que cuando escuchó la de God Only Knows es de que, güey, esta es la mejor puta canción, güey, que escucharon un chingo de tiempo. Entonces, y lo entiendo perfectamente que pensó de que, güey, tengo que hacer algo más chido, güey. Y hizo el Sgt. Pepper, güey. Entonces, como todo ese tipo de cosas, güey, muchas cosas que hice y eso no lo dice en ese documental, pero, o sea, como
ese... Es una plática entre colegas, es una plática entre creativos.
Y que te quejas de que, güey, así nada más, así de fácil, como, y sí entiendo cómo, sí me imagino perfectamente, güey, la situación y por ese feeling te dejaste llevar y llegó a ser algo, o sea, grandísimo, ¿no? Entonces, él también es una persona que admiro mucho, güey, por lo mismo de que se ha mantenido, o sea, ahorita lo acabamos, yo nunca lo había visto en vivo, lo acabo de ver ahora que vino a Ciudad de México, pero dices tú, güey, chato a toda madre, güey. Y que en todos los géneros como que ha influenciado, tiene su canción esta Temporary Secretary, que es house ahí en el 80, güey, el vato ahí como, pues ni sabía qué estaba haciendo, pero pues, güey, está chido este arpegiador y este beat y vámonos, o sea, pero pues, y la cagó un chingo, es un güey que también la ha cagado un chingo, no que la ha cagado así como de errores garrafales, pero como de, ha experimentado y que no funcionó, güey, pero pues eso vale madre, nadie se acuerda de eso, güey. O sea, más bien ya lo que te acuerdas de que pum, güey, o sea, Silly Love Songs, Hey Judy, pum, todas las cosas que ha hecho con Michael Jackson, o sea,
claro,
en general todo ese tipo de cosas, y de ahí siento que van a agarrar mucho, como que humanizar muchas cosas que se pueden ver muy así como de cómo le hicieron y el estudio y por qué, güey.
Que de alguna manera el humanizar a estos gigantes es muy inspirador también, ¿no?
Cabrón, desde que te diga de que, güey, qué pedo, güey, de que se me iban a la consola cuando estaban mezclando el disco, de que, güey, qué pedo, güey, de que, ¿por qué no le subes más? No, es que luego distorsiona. A ver, súbele. Y de que ves que distorsiona, pero suena chido, güey, de que, puta, a ver, pero súbele más, que distorsione más. Y por eso es de que, pum, esto, güey. O sea, como muchas cosas de que por una pendejada, güey.
Sí, me acuerdo que ahí mencionan lo de Day in the Life, que es donde pasó eso, ¿no? De súbele, súbele, súbele.
Sí,
súbele.
O lo de Hard Night, de que el solo, de que, a ver, bájale el tempo para que este güey pueda tocar el solo, porque todavía no tocaba tan chido el George y el y de que, bueno, ahora sí, súbele normal. Entonces, por eso la guitarra suena como si fuera un banjo, güey. Yo siempre que la escuché decía, güey, qué pedo, cómo graban la lira y por qué suena así. Pero pues así sonaban las liras, muchas guitarras de los Beatles, porque pues fue un experimento que les jaló. Y los güeyes de que, ah, güey, pues suena curada la lira, pero pues tiene onda, güey. Pero pues fue a raíz de... Por ser malos, ¿sabes? O sea, como este güey no toca tan chido la lira, pues bájale el tempo. Entonces, por hacer ese tipo de cosas, como terminaron siendo unos gigantes, güey. O sea, como que no todo es ser el virtuoso de toca súper chido el piano y todo. O sea, más bien es como aventurándote a confiar de que, güey, pues teóricamente está mal, güey. O sea, porque está distorsionada la canción, pero pues,
no va a salir a ningún lado si sigue siempre las reglas.
Pero pues me gusta y que tenía este es para pop songs y este es para no sé qué, güey. De que no, tú pícale al otro botón, pícale al otro botón y pa.
Gran recomendación.
Sí, güey.
Y gran inspiración también. Y ya también pueden ver cuál es la música que a Coco le prende escuchar. Y bueno, Coco, muchísimas gracias. Me encantó tenerte aquí. Estoy seguro que no va a ser la última vez. Hay mucho, mucho de qué platicar. Como sabes, me fascina la música y siempre intento encontrar esas intersecciones entre la música y el diseño. Y bueno, siendo el compositor de la música de Designaholic, pues eres de casa.
Qué chido, ¿no? Un placer, ya sabes que cuando quieran yo feliz, también muy chido también poder platicar contigo y siempre compartir cosas, siempre te quedas con algo, ¿no? Que eso es lo más importante.
Chingón. Y bueno, gracias a todos los que nos escuchan, estén pendientes, el nuevo disco de Clubs va a salir pronto, el toquín en Pal Norte, y seguro se van a venir un montón de toquines más con el nuevo disco. Y recuerden que la conversación continúa en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, dejen un comentario. Estoy seguro que ya conocían a Clubs. ¿Qué les pareció la entrevista? Las recomendaciones de Coco, los consejos. Dejen un mensaje. Estoy seguro que va a estar muy pendiente. Aprovecho para agradecer a nuestros patrocinadores, a Jorge y todo el equipo de Sodi y a Jimena que están detrás de cámaras. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la próxima.
Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.